Tiempo de tertulia, ahora siendo jueves y por tanto con los saludos que van hacia María Urrosola, buenos días.
Buen día.
Juan Carlos Rollenac, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Rafael Klappenbach, ¿qué dices?
Muy bien.
Muy bien, eso dice. Y Darío Klein.
Sí. Buenos días.
¿Todo bien? ¿Andan bien?
Esperando que llegue el verano una vez por todas.
Ah, bien, dicen que va a venir.
Optimista.
Parece lejos, ¿eh? Hoy parece estar muy lejos el verano.
Optimista lo de tus buenos días.
Ah, sí, sí, hay que meterle algo de entusiasmo y de fuerza porque esto que está ahí afuera, alentador precisamente, no es. Vamos a hablar, claro, de política internacional esta mañana porque está la noticia de la muerte de Arafat como uno de los hechos ineludibles en una tertulia como la de hoy. Pero antes, démosle una mirada a la política uruguaya, que está muy movida con todo lo que son estas decisiones, reuniones, gestos, declaraciones vinculados a la transición. En especial han venido teniendo lugar reuniones de varios grupos partidarios para evaluar cómo salieron de las elecciones del 31 de octubre y qué hacen de ahora en adelante, cómo se relacionan con el gobierno electo y cómo se preparan ya para las elecciones municipales, porque la serie de votaciones no ha terminado, sino que viene ahora en mayo esa nueva. ¿Cómo han visto esto, Juan Carlos?
Yo diría, bueno, es natural que se esté mirando mayo del año que viene, pero a mí me deja la sensación, sobre todo pensando en el Partido Colorado, como que todavía, quizás porque no pasó el tiempo suficiente, no hay conciencia del cambio político que se produjo en el país y de la terrible derrota. Derrota de los partidos tradicionales en su conjunto, vamos, digo, por más allá que los blancos digan, bueno, nos recuperamos y qué maravilloso, ¿no? Pero más allá, bueno, en particular del Partido Colorado. Porque, digamos, el análisis o las reflexiones que surgieron de allí, oficial y extraoficialmente, parecieron centrarse en cómo hacemos de acá a mayo, para ver si recuperamos algún perfil electoral, y no de la trascendencia que tiene el hecho de que la izquierda va a gobernar el próximo periodo, que ellos van a quedar en la oposición, y que terminó de cumplirse un proceso que quisieron ignorar durante estos últimos 20 años, que los dejó fuera del poder. Yo creo que la trascendencia de eso hoy estaría obligando, pero repito, quizás es un problema de tiempo, que estamos demasiado cerca de la elección y esto en algún momento comience a darse. Pero me parece que muy alegremente se pasa por arriba de eso y se empieza a pensar en las cuotas de poder político que se pueden sacar en el interior del país, obviamente olvidando Montevideo y además ahora olvidando Canelones y quizás dentro de un rato olviden Maldonado. Sin pensar en la profundidad de lo que ocurrió y la profundidad del cambio que se viene, efectivamente.
Pero puede ser una forma justamente de disimular o de pasar rápido una página bastante intragable.
Defensa psicológica,
una defensa psicológica por parte, sobre todo del Partido Colorado, creo que ya está centrado o intentando mirar, pero es que si no, yo creo que es una situación tan patética que es desanimante para cualquiera.
Lo que pasa es que el Partido Colorado va a haber una reunión de la convención, ¿verdad?, a principios del mes de diciembre, para la cual se van a elaborar informes de diagnóstico y de evaluación que van a ser discutidos.
Sí, creo que más la falta de diagnóstico, al menos expresado públicamente, estuvo por el lado del Foro Ballista. La 15 ha profundizado algo más en el diagnóstico de por qué le fue tan mal. Ahora, creo que si no evalúan, y de todas maneras me parece que el tiempo que tienen de aquí a mayo no es suficiente, si no realizan un buen diagnóstico de por qué sacaron tan mal el resultado e intentan a partir de allí revertir la situación, de todas maneras creo, repito, que el tiempo es corto como para cambiar una imagen que el 10% muestra que es bastante mal.
Y la expectativa que se maneja tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional es que la elección municipal es otra cosa.
Sin duda.
Que juegan otros factores.
Yo
que
no
los,
creo.
Los liderazgos locales, los asuntos locales pesan de una manera diferente, ¿no?
Yo no creo que sea un problema de tiempo. Yo creo que es un problema de concepción de la política. Me parece que es como el último síntoma, tal vez no el último, sino un síntoma más de cómo los partidos tradicionales se volvieron para ellos mismos el fin y no el medio para hacer política, que se supone que la política es administrar los problemas de la comunidad. Yo tengo la sensación de que los partidos tradicionales vienen perdiendo, tú decías, desde hace 20 años no se dan cuenta, por lo menos desde la reinstitucionalización democrática pasado el primer periodo de fervor, es como que el fin para ellos se volvió el propio partido, y eso quedó obvio en muchísimas instancias políticas, cuando en lugar de votar de acuerdo al sentimiento ciudadano, votan de acuerdo al mandato partidario. No. Cuando en lugar de tratar de entender qué es lo que la gente quiere, se reúnen en las cúpulas para decidir qué es lo que van a hacer. O sea, a mí me parece que la pérdida de contenido de la representatividad de la política en los partidos tradicionales es un proceso ineluctable que ellos mismos parecen no darse cuenta. O sea, en realidad no es que no se den cuenta que la izquierda ganó y que hubo un cambio cultural en el sentido amplio de la palabra. Parecen no darse cuenta que están totalmente despegados de la ciudadanía y que siguen pensando en cuestiones superestructurales, instrumentales, cómo hacemos para ganar los votos, como si los votos fueran simplemente una papeleta, una entelequia, y no fueran la voluntad ciudadana que se expresa de esa manera y que responde a múltiples factores, no solo a los económicos, además, porque ya han habido elecciones en Europa, por ejemplo, el PP perdió no por razones económicas, sino por razones político-culturales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a mí lo que me parece que esto es un síntoma más de que en realidad han hecho los partidos el fin último de su existencia.
¿Sería? ¿Tú tienes la misma visión?
Parecía. Yo creo que es la muestra de que de lo que yo llamo la electoralización de la política uruguaya, es decir, como que en Uruguay la política se reduce a hacer campaña y nuestros políticos se han convertido en grandes expertos en la realización de campaña, expertos en elecciones y no expertos en gobernar o expertos en administrar. Entonces me da la impresión de que incluso grandes caudillos uruguayos son excelentes políticos desde el punto de vista electoral, y son expertos en juntar cada voto, y bueno, les irá mejor o peor, pero como que se quedan en eso, ¿no? Como que no, de pronto es un problema del país, el país no prepara, o no tiene, hasta no sé, a nivel universitario, o sea, una forma de preparar a sus políticos para el gobierno, y básicamente la tradición indica que nuestros políticos se preparan para hacer campaña.
Yo te diría ahí, me parece interesante cómo lo enfocas, pero yo creo una cosa, que los blancos y los colorados no gobernaron mal este país. Digo, sé que esto es un capítulo aparte, pero simplemente lo dejo sentado, no para discutirlo acá. No creo que fueron malos gobiernos, creo que sí perdieron todo contacto con la gente, sí que perdieron toda capacidad de comunicación con la gente y de entender los procesos sociales que se venían dando en el país y que esos empezaban a reflejar elección tras elección. No entendieron en el 89 que ya había un 30% que no lo votó a ellos, no entendieron en el 94 cuando se tripartizó el electorado y pensaron que con el sistema del balotaje solucionaban este problema.
No entendieron el voto verde, que no casi medio país.
No entendieron el voto verde, creo que tampoco no entendieron lo que pasaba en la gente, creo, ¿verdad? Y eso, no entender lo que pasaba en la gente, los aisló al punto que hoy están pensando en las próximas elecciones, que son en mayo,
claro.
Y no están pensando en el gran problema que ellos tienen de despegue de la gente, incluso el Partido Nacional, que también sería otro capítulo, que hoy se siente muy contento por los votos que tuvieron, pero que no escapan a la problemática general de ambos partidos.
Yo no sé si es que no entendieron o que no pudieron, digamos, que no supieron.
El problema es
no reaccionar.
Ese diagnóstico que hacía María referido a los partidos tradicionales, me animo a extenderlo al sistema político, no solo a los partidos tradicionales.
Sí, yo me refería también al sistema político, ¿no?
Creo que en esta oportunidad el Encuentro Progresista recoge el 50% de los votos, pero con un buen porcentaje de gente que vota porque no ha sido poder, porque no ha tenido la posibilidad, pero no creo que la forma de hacer política del Encuentro Progresista sea muy diferente.
Llevan 15 años en el poder del gobierno de Montevideo, que es la mitad del país, la mitad de la población.
Se puede nombrar la otra mitad de la población, que son gobiernos blancos y colorados.
Pero no digo que no han sido gobierno. Porque
no han sido gobierno nacional, no, así lo digo. No han sido gobierno, estamos hablando de gobierno. Vamos a ver, si no hay gobierno del Partido Nacional y gobierno del Partido Colorado, seamos sensatos. Entonces, me parece que el ejercicio del gobierno tiene un desgaste que se verá, ojalá, que efectivamente sea otra forma de hacer política. Lo que yo creo es que cuando hablamos de formas de hacer política, a mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo la actitud de diálogo de un Tabaré Vázquez de un mes a esta parte. Pero de verdad que no es el Tabaré Vázquez, y menos mal, pero no es el Tabaré Vázquez que yo he conocido durante los últimos 10 años en Uruguay.
Es el Tabaré Vázquez que ejerció la intendencia, que lo primero que hizo cuando salía electo, vos pareces no ver que hay un Tabaré Vázquez de dirigente político, otro es jerarca. Cuando asumió la intendencia, lo primero que hizo fue llamar a todas las fuerzas políticas y se formó no cargo en la intendencia.
El intendente Tabaré Vázquez no aceptó nunca que en la Junta Departamental se le investigase nada.
No,
esperemos
no,
que
no
el Parlamento...
No, no es verdad.
Sí, es verdad.
No es verdad.
El Frente Amplio ha hecho una oposición.
La producción que llamara, porque no se pueden hacer afirmaciones.
¿Cómo
sería la producción que llame a la intendencia y que pida todas las investigaciones que se realizaron? Hay una comisión de ética,
durante la gestión de Tabaré Vázquez, con apoyo de la Junta Departamental Mayoritaria del Encuentro.
Hay una comisión de ética nombrada en la intendencia para investigaciones de denuncias de corrupción con personas ajenas a la intendencia, donde estaba Carlos Maggio, Pepasqué, no me acuerdo la
dicha
completa.
¿En qué año?
Hace dos años.
Yo estoy hablando de la gestión de Vázquez, María, por favor,
claro,
no
estábamos hablando de los partidos tradicionales.
Eso fue lo que surgió de Casarián.
Estábamos hablando de los partidos tradicionales y vos terminaste hablando de la actitud de Vázquez.
Estamos hablando del sistema político. Vos hiciste un diagnóstico.
Hablan de a uno, por favor, porque la audiencia no entiende nada.
Hiciste un diagnóstico de los partidos tradicionales. Yo lo que dije es, comparto el diagnóstico de María en un 100%, pero lo aplico a la clase política.
Lo que es definir algo así como todos somos iguales. Es decir, que se vayan todos porque todos son iguales.
No.
La corrupción, todos tenemos la culpa.
Si,
entre nadie
María,
y el
si
todo significa...
Yo le haría un matiz a lo que él dice, que es, yo no creo que el estilo de hacer política del Frente sea igual que el de los partidos tradicionales. Digo, hay culturas políticas diferentes. Eso es clarísimo. Son culturas políticas diferentes que tienen orígenes, muy historias muy diferentes. De todas maneras, yo creo, bueno, y además la izquierda yo creo que logra, el Encuentro Progresista logra una comunicación con la gente desde la oposición que no lograron los blancos y los colorados del gobierno. Es cierto. Que las cosas cambian una vez que sos gobierno, seguramente las cosas cambian.
A ver, un par de...
No sabemos en qué sentido. ¿Vale?
Desde la audiencia, Gustavo, que llama de Salinas, por el 90-20-810, dice, creo que están generalizando cuando dicen que los partidos solo hacen política en elecciones. Los comités de base del Frente Amplio están abiertos todo el año, los 5 años, trabajando cerca de las necesidades de la gente.
Yo no digo que solo hagan política en elecciones, digo que son expertos en hacer elecciones. Es decir, que se preocupan más de la elección que del resto. Y lo que estamos hablando ahora es la muestra, es decir, acabamos de pasar las elecciones nacionales y ya estamos organizando las fichas para las elecciones municipales.
No, ellos ya están, no digas estamos,
bueno,
como si...
Por ejemplo, el
MPP que ganó y que es el más votado y que va a asumir el gobierno, que está ocupado de una cantidad de cosas, uno de los balances que hizo fue que hay que generar la participación de la gente, porque en realidad las intendencias sin la participación de la gente tal vez no se gane, etcétera. Están hablando de la participación de la gente, que en la izquierda, como dice Juan Carlos, hay una cultura que más allá de que se haya... perdido en parte en los últimos años porque se perdió la participación, se perdió la militancia, hay una cultura de participación de la gente. Por lo tanto, eso hace una modalidad, una forma, un oído, un
estar atento. Pero, ojo,
más allá de que los dirigentes estén pensando en cómo ganar las intendencias, porque vienen de ganar y por lo tanto se pueden plantear, bueno, que...
Pero en realidad ahora el niño se tenía que estar preocupando el país, es de una transición.
Bueno, lo que pasa es que tenemos otro problema acá, que es la reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional fue la que estableció un cronograma de elecciones que implica que, efectivamente, pasada la elección nacional, no hay más remedio que volver a trabajar en una campaña, porque en mayo, principios de mayo, con el verano en el medio, que siempre implica pérdida de tiempo, en mayo se vota otra vez. Ese es otro problema. ¿Quién diseñó ese cronograma de elecciones?
Debió haber pasado un año.
Claro.
Una y otra. Uno o dos años, a mitad de periodo.
Porque fíjense cómo interfiere, no solo con la transición, sino después interfiere con los primeros 2 meses del nuevo gobierno. Marzo y abril, cuando todo el mundo, todo el país debería estar pendiente y atento y de lo que el gobierno nuevo hace, está todo el mundo en campaña con el ruido de la publicidad, la promoción, la propaganda, etcétera. Otro mensaje viene de Adrián de San Bautista. Dice, yo soy dirigente de la 15 en Canelones y quiero decirles que nosotros empezamos a trabajar antes de las elecciones, aún sabiendo que íbamos a perder, porque tenemos claro que hay que cambiar la forma de hacer política.
No, claro, porque además digo, no, uno hace a veces generalizaciones que parece que, claro, que llegan al 100% y bueno, y hay de unos y otros lados en esas diferentes culturas, yo digo, hay excepciones, claro, hay gente que trabaja distinto, hay gente que tiene visiones, sensibilidades diferentes, claro, digo, lo que predomina, me parece, en blanco es el electorado y la ingeniería electoral, que es lo que tú decías, no en la izquierda, aunque en la izquierda cada vez le da más importancia, le ha ido dando cada vez más importancia, en la izquierda no prima, en la cultura, en la izquierda la ingeniería electoral prima en otras cosas. Yo no digo ni mejores ni peores, ojo, pero son formas de ver, y que le han dado mucho más rédito y mejor comunicación a la izquierda con la población que a los gobiernos. Uno dice, bueno, al gobierno siempre le cuesta más.
Yo creo que desde la oposición siempre es más fácil, me parece.
Es más fácil.
Creo que sí,
a veces
creo
es más difícil también.
Que son métodos distintos. Ahora, de cara al tema electoral, me parece que también se está planteando, y no lo digo como ni bueno ni malo, pero en el Encuentro Progresista están viendo el tema de cuántas candidaturas, están viendo qué candidatos, o sea que me parece que es un fenómeno.
Bueno, pero digamos que ellos ganaron y por lo tanto
pueden creer. No, está mal en todo.
En realidad los que perdieron, que deberían preguntarse qué le pasó a la gente, se están preguntando cómo hacen para ganar.
Está claro que los que tenían que preocuparse son los que perdieron.
Son los que perdieron, Rafael, no los que ganaron.
No, pero los que ganaron, digo yo, a mí...
Para ti es obvio que son los que ganaron, pero para ti siempre son los que perdieron. Y para ellos mismos deberían ser los que perdieron.
Esperaba que me consideras el docente, pero bueno.
174 años.
A ver, vamos a hablar de a uno.
No, tú sos periodista. Tú te has
puesto... No somos gente. No somos gente.
A ti mismo más allá del bien y el mal.
Yo creo que los colorados tienen que preocuparse muchísimo de su situación, porque si no, tienen peligro de extinguirse. Ahora, que me preocuparía también que el Encuentro se preocupe de las elecciones municipales cuando tiene un gobierno que va a ser muy difícil de llevar adelante. Entonces, me parece que cada uno a ocuparse para lo que se lo puso.
Según Botinelli, el Partido Colorado se ha vuelto un partido testimonial desde el punto de vista de la ciencia política, ha llegado a un grado tan ínfimo, lo que no quiere decir que no exista, pero desde el punto de vista de la ciencia política, el país volvió a un bipartidismo y el Partido Colorado, digamos, prácticamente es inexistente, lo que es grave para el partido que formó el país. Por
y ahora está claro, digo, también es cierto justamente que desde el punto de vista del Partido Colorado, sobre todo, las elecciones municipales de mayo son fundamentales, es decir, por lo que vos estás diciendo ahora, es decir, ellos necesitan repuntar, necesitan sacar alguna intendencia, porque si no realmente corren el riesgo de quedar muy, muy, no invisibles, pero digamos, o sea, de no desaparecer, pero de quedar muy mal.
Lo curioso del asunto es que para los tres partidos principales la elección municipal es muy importante, ¿no?
Por distintos motivos.
Claro, pero para el Partido Colorado es un acto de desesperación. Ahí está, para el Partido Colorado, como decía Darío, es la tabla de salvación, lo único que hay a mano para intentar resurgir más o menos a corto plazo, ¿verdad? Para no resignarse a pasar 5 años en un papel absolutamente marginal. Lo lograrán, no lo lograrán, esa es otra historia, pero está claro que tengan una expectativa puesta allí. El Partido Nacional, por su lado, tiene que, habiendo perdido la elección nacional, tratar de consolidar el mayor poder posible en un ámbito en el que entiende que tiene un diferencial de poder y de entrada con la gente, que es el de las intendencias municipales, incluso para consolidar su papel como oposición. Y el Frente Amplio, a su vez, como va a ser gobierno nacional, entiende que no puede regalarle al Partido Nacional todo ese espacio de los municipios y que tiene que crecer, no puede conformarse con seguir gobernando nada más que Montevideo. Y
consolidar esa mayoría o esa buena votación que tuvo en el interior.
Creo que está claro el papel del Partido Nacional y el Encuentro. Me parece que lo difícil es para el Partido Colorado, que además siempre se basó en el poder como estructura para la captación de votos, y ahora si hay algo que no tiene es poder, justamente. O sea que está claro qué papel va a desarrollar el Partido Nacional, qué papel el Encuentro Progresista de cara a las elecciones municipales. La gravedad más clara la tiene el Partido Colorado y además la dificultad de decir qué papel juego.
Yo creo de todos modos que en en esta conducta de los partidos y de los sectores que ustedes han estado comentando y en buena medida criticando, hay que asignarle un lugar a un factor que tiene relevancia, que es la reforma constitucional, lo que establece la Constitución. Este cronograma es parte del problema.
Pero es que ya quedó vieja.
Parte del problema.
Ya quedó vieja con el hecho de que no hay balotaje. Tenemos ahora una transición excesivamente larga, producto que fue pensada como que siempre iba a existir el balotaje en Uruguay, que nunca iba a haber un partido que en primera vuelta ganase.
Esta reforma constitucional tuvo muchos efectos, otro el de no prever un escenario como el que pudo haberse dado esta vez, ¿verdad? Que supongamos que el doctor Tabaré Vázquez hubiese tenido 49,5%. Para ese caso, la Constitución vigente establece que hay que hacer un balotaje inútil en principio.
Teníamos un mes de enfrentamiento.
Porque además, en la remota posibilidad de que Larrañaga triunfara en esa segunda vuelta, ese Larrañaga se enfrenta a tener que gobernar con un parlamento ya resuelto en la primera vuelta y que va a ser del Encuentro Progresista de Madrid. O sea, la reforma constitucional, la verdad, ha estado mostrando en esta escasa vida que tiene, que estuvo pésimamente pensada.